Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para traerle gloria y honra a Él, ¿verdad? Amén. Y es un privilegio verdadero que el Señor pues nos permita un domingo más alabar su santo y bendito nombre. Así que damos gracias al Señor una vez más por cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por todas las personas que nos están visitando, quizás por primera vez, o que quizás hacía un tiempito no veíamos, como las hijas de nuestra hermana Trini, Monserrat y Maciel, Camila, que nos están hoy pues visitando. Sean ustedes bienvenidas. ¿Cuántos se gozaron hoy?
Ay, amén. Amén.
Y miren, yo veía que, wow, cuántos hermanos faltan hoy. Pero ¿cómo nos gozamos nosotros? ¿Y cómo se siente? Como si hubiera una multitud muy grande, ¿verdad? Alabando al Señor. Y que realmente somos una gran familia, aunque no estemos todos, pero somos una gran familia y nos gozamos en traerle gloria y honra a nuestro Señor con todo lo que hacemos, por sencillo que parezca ser. Lo importante es el propósito, la intención de nuestros corazones, y siempre esto está dirigido a darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Colosenses, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos del 9 al 14. Colosenses 1, versos del 9 al 14, se ponen de pie y por favor me ayuden en la lectura. En ese momento, donde ya la tengan. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias, Señor, por la capacidad que nos das de ser oidores, Señor, de ella. Pero tú quieres, oh Dios, que seamos hacedores de tu palabra. En este día te pido que hables, Señor, a nuestros corazones, que ministren nuestras vidas de manera especial, que salgamos llenos, Señor, de esa plenitud tuya, que nos ayuda a vivir cada día mirándote a ti, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. En esta epístola a los Colosenses, vemos que el apóstol Pablo muestra su gran fe en la total suficiencia del Señor. Estamos en Colosenses 1 y leemos los capítulos, los versículos del 9 al 14. Y llama mi atención que ciertamente en esta epístola el apóstol hace ciertos recordatorios que son para todos nosotros los que hemos sido redimidos. Él está hablando a hermanos, a los hermanos en Cristo. Pero además hace una oración poderosa para que a través de todos los tiempos los que decidieron ser sus seguidores pudieran entonces recibir el poder que viene de lo alto, el poder que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante. El recordatorio para todos nosotros hoy es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo sé que muchos de nosotros lo sabemos y estamos aquí por esta razón. Y muchos de los cantos que cantamos hacen alusión a lo que Cristo, a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero qué bueno es poder recordarlo en un mensaje sencillo y traerlo a la memoria para poder entonces reenfocarnos y celebrar la causa por la cual Cristo murió por nosotros. Es lo que realmente nos tiene a nosotros congregados cada vez que lo hacemos. Lo primero que el Señor hizo con nosotros es que nos ha redimido. Es una de las cosas grandiosas que nosotros podemos en todo tiempo celebrar. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Y además nos dice Tito 2:14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Pero además el precio de nuestra redención es incorruptible, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis no por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y es por esto que posee un valor eterno. Pensar, recordar, poder celebrar que nosotros hemos sido redimidos. Ahora, aunque otras veces yo sé que hemos definido lo que significa el término redención, la palabra redención, sería bueno rectificar, recordar, confirmar que esto significa el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Dios le dijo a Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os redimiré con brazo extendido. La raíz de la idea señala a un pariente que asume la responsabilidad de liberar a un familiar de un estado lamentable. Nuestro libertador es Jesucristo.
Amén.
En el sentido personal, Dios es el redentor de todo creyente. Y es necesario en este tiempo, mis amados, en que pensemos en estas cosas. Se predica de muchas cosas que llaman la atención, la cual la gente quiere seguir, pero es necesario que volvamos a la cruz. Es necesario que recordemos en este tiempo final estas cosas que nos van a ayudar a mantenernos firmes en el llamado, en esa profesión que nosotros estamos haciendo. Jesús como Redentor se presenta en sus mismas palabras cuando dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De manera que el Evangelio tiene en su centro a la persona de Jesucristo y su obra, especialmente en el aspecto de que su muerte fue expiatoria. Su muerte tuvo un propósito grandioso, porque era precisamente el de salvar a los hombres que eran inmerecedores. Y todavía lo sigue siendo el Señor. Es un ministerio que no ha terminado. Es un ministerio que sigue en vigencia. La palabra dice que Él no ha regresado porque está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. El fruto de su aflicción, dice la palabra en Isaías, que lo verá y que se gozará el siervo. Su muerte tuvo ese propósito, pero no solamente tuvo el propósito de redimirnos, sino que nos ha perdonado el Señor. ¿En quién tenemos el perdón de pecados? Sí, Dios por causa de Cristo ha hecho esto, y por causa de Él está listo y dispuesto a hacer todo lo que realmente necesitan sus redimidos. Hechos 10:43 nos dice, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muchas personas se limitan a su estado presente. Bueno, porque son personas que tienen, como yo he dicho otras veces, normas morales altas. son personas correctas. A veces las llamamos nobles, personas que tienen un buen corazón, ¿verdad? Y tienen un buen fondo. Y por eso se cree tener una limpia conciencia delante de Dios. Pero es que no se trata de eso. No se trata de tu condición moral justa o buena. No se trata de tantas obras buenas que podamos hacer, y estamos llamados a hacerlos, a hacer buenas obras por la fe. Pero estamos hablando de una condición espiritual que es contraria a Dios, porque el pecado cometido en el Edén nos separó de Dios, y es una condición espiritual que heredamos de nuestros primeros padres. El hombre necesita volver a Dios. Mientras no lo hace, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Por más bien que usted se comporte, por más amigos que tenga, por más empática que sea, el maestro lo decía esta mañana, usted puede hacer, estar haciendo muchas cosas correctas. Si no lo está haciendo para Dios, si no le está sirviendo a Dios, está sirviendo a otro. Muchas personas piensan esto, ¿saben? En la parábola del hijo pródigo vemos claramente esta ilustración de que el hombre necesita volver a Dios, ya que es un asunto espiritual. El padre dijo, cuando vio que su hijo regresó, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y esto es una ilustración de todo aquel que no ha vuelto a Dios, que está viviendo apartado de su padre, apartado de su creador. Este muchacho estaba vivo físicamente, él volvió y le pusieron túnica y celebraron fiesta. Ahora espiritualmente estaba muerto. No fue hasta cuando volvió al padre que volvió entonces a la vida. No fue sino hasta que volvió al padre que volvió entonces a tener vida. El mensaje de la esperanza, de nuestra esperanza hoy, no son todas esas cosas que se promueven. Muchas cosas se están moviendo, muchas doctrinas falsas, muchos movimientos sutiles que pretenden engañar. Lo dice la palabra, en los últimos tiempos hasta los escogidos serían engañados. Y esas cosas hablan de Cristo, hablan de Jesús, lo mencionan y te hablan de Dios. Nosotros tenemos que conocer la palabra para entonces de esta manera no ser engañados.
Amén.
La esperanza verdadera reside en Cristo Jesús.
Amén.
El que pone su vida, el que entrega su vida en manos de Cristo Jesús, va a pasar por muchísimas cosas que estamos pasando en este mundo. Pero hay una esperanza gloriosa, la esperanza de un Dios que ha sido glorificado. Cristo en la cruz ha hecho posible todas estas cosas y ha hecho posible que haya reconciliación. No solo nos redimió, pagó el precio por nosotros, no solo nos perdonó todas las cosas que nosotros habíamos hecho, sino que también nos ha reconciliado. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos ha reconciliado, nos ha perdonado la deuda que ninguno de nosotros podíamos pagar. Ninguno. Llámese como se llame, tenga lo que tenga. Nadie era apto para pagar la deuda. El acta de los decretos que nos era en contra. Y habrá alguien que diga, pero es que yo no sé por qué es que los cristianos se empeñan en llamar a todo el mundo pecador. Porque yo soy una persona, mira, honestamente, yo no hago daño, yo vivo, bueno, quizás. Pero la palabra dice que todos hemos pecado, y que la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, y eso tenemos que entender. La palabra nos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, otra versión dice, y están destituidos, o sea, sacados de la gloria de Dios. Y el mismo apóstol reitera esta condición, certera de cada persona, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora, qué triste sería que dejáramos este mensaje aquí, que habláramos del pecado, que habláramos de la condición del hombre y lo dejásemos ahí. Pero damos gracias al Señor hoy por su provisión. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. La palabra está llena de promesas, de confirmación de que Dios, al que se acerca, lo perdona. Ya lo hizo en la cruz. Estábamos condenados todos, pero en Cristo hemos sido redimidos, perdonados, reconciliados, justificados. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Y según 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. La cruz hace que Jesucristo sobresalga por encima de cualquier persona de la historia. Los líderes religiosos han muerto, pero únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de todo el mundo. Y el cuadro que se presenta en estos versículos es el de un general que está peleando, que está luchando por su pueblo para llevarlo a una tierra nueva de bendición, sacarlos de la tierra de esclavitud para llevarlos a una tierra de bendición. Es una ilustración que va para nosotros. Porque el mundo se ilustra con el Egipto, allí donde estaba el pueblo de Israel, esclavo de todos ellos, de Faraón y todos ellos. Y nos ilustra a Moisés como Jesucristo, sacando al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. El mundo es Egipto. ¿Y cuántos están esclavizados? ¿Cuántos están viviendo bajo el control y el poderío del príncipe de las tinieblas? Pero Cristo, al igual que lo hizo en Israel por su pueblo, extiende su mano y te dice: hoy yo quiero redimirte. Hoy yo quiero liberarte. Hoy yo quiero sacarte de la esclavitud para que tengas vida en abundancia, para que vivas en la libertad plena que solo Jesucristo puede darte, porque para ser libre nos libertó Cristo Jesús. Cristo es el que liberta. Nosotros celebramos independencia y muchas cosas, y gloria a Dios por esto. Es algo que pasó en un tiempo y que se conmemora a través de todos los años, porque ha tenido su incidencia para nosotros ahora, pero no sabemos qué va a pasar dentro de unos años. Y además, aunque no suceda nada, no estaremos aquí para toda la vida, sino que un día dejamos esto. La libertad que da Cristo es una libertad verdadera, eternamente y para siempre, allá en la vida eterna. La cruz hizo esto, Jesucristo hizo esto en la cruz por nosotros. No lo ha podido hacer nadie más. No ha muerto ningún ángel para redimir a los pecadores. No han habido reglas religiosas para dar el perdón. En la cruz se logró todo. Jesucristo allí lo hizo todo. Pero además, Él nos ha rescatado, dice el apóstol Pablo en esta epístola que leímos, dice: nos ha liberado del poder de las tinieblas, rescatados de las cadenas del pecado, del temor, de la muerte, del terror de las tinieblas y del dominio de los engaños sutiles del diablo. Salmo 116:8 nos dice: pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Yo pensaba, los muertos están en un lugar oscuro, ¿verdad? La palabra habla del Seol. Fue de allí que Cristo nos sacó a nosotros. Fue de allí que Cristo nos sacó a nosotros. En el lugar oscuro, allí donde residíamos. Fue de allí de donde Cristo quiere sacarte a ti. Que resides en los lugares oscuros y no te das cuenta. Vives el día a día. Te esfuerzas por trabajar. Te esfuerzas por hacer cosas buenas. Gloria a Dios por esto. Pero solo te sirven aquí, ahora. ¿Qué sucederá cuando ya no estés en esta tierra? ¿A dónde habrá ido toda tu inversión? Todo lo que conseguiste aquí. Todas tus glorias, ¿quién las recordará? Cristo nos rescata. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si Él vino para rescatarnos, es porque nos tiene, quiere rescatar al hombre, toda mujer que se encuentra perdido, perdida en ese lugar de oscuridad. Pero además el Señor nos ha afirmado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Los que éramos extraños y forasteros hemos sido por la gracia de Dios tomados y establecidos en un nuevo reino, bajo un nuevo rey y en condiciones totalmente diferentes. La palabra nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Los muertos están en esos lugares oscuros. Nosotros estamos en la luz que nos ha resplandecido Jesucristo el Señor. Y no solo nos ha firmado, no solo nos ha justificado, no solo nos ha redimido, no solo nos ha perdonado, sino que nos ha puesto en un lugar mejor. Salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Y a mí se inclinó y escuchó mi clamor. Del lodo, del pozo de la desesperación, me sacó. Y el salmista dice, y me puso, afirmó mis pies. Sobre peña puso mis pies y enderezó mis pasos. Y luego puso un cántico nuevo en mi boca, alabanzas al Señor. Y eso es lo del Señor cuando nos saca de los lugares oscuros. Afirma nuestros pasos, nos pone en la roca alta, nos da incluso un nuevo nombre, nos pone vestiduras nuevas, se celebra fiesta en el cielo y nos ayuda para que nosotros andemos en novedad de vida. Estas son todas las cosas que hoy al menos podríamos nosotros ver en esta epístola que el Señor ha hecho por nosotros. Pero hay otras cosas que el Señor puede hacer por nosotros. El apóstol oraba para que nosotros pudiéramos ser llenos del cabal conocimiento de su voluntad, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y es un asunto, la salvación es una experiencia personal con Cristo. No es la aceptación de un conjunto de reglas, ni de normas, ni de doctrinas. Un creyente que ha conocido a Cristo, que ha tenido esa experiencia, puede crecer cada vez más en el cabal conocimiento de quién es Él, de lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros y de lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Su voluntad está claramente revelada en su palabra, por eso celebramos y deberíamos celebrar su palabra cada día de nuestras vidas. Le damos un mes para enfatizar esto y para hacer celebraciones, ¿verdad?, a todas las iglesias y todas las personas que verdaderamente han creído en su palabra, pero la palabra de Dios ha de celebrarse cada día en nuestras vidas. Cada día que leemos, cada día que hacemos un devocional, cada promesa cumplida se encuentra en su palabra. Pídale a Dios, mi hermano, que usted sea lleno del discernimiento espiritual que necesita en la medida en que anda en su voluntad y estudia su palabra. Y vamos a ver cómo Dios verdaderamente nos va a llenar de ese conocimiento. Libre, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Pero además Él puede hacernos andar como es digno del Señor. Miren, en la palabra encontramos muchas referencias acerca del andar cristiano. Tiene que ser un andar diferente. Ya no andamos como andábamos antes, ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Y nuestro andar debe ser la expresión exterior visible de nuestra vida diaria delante de los hombres. Delante de Dios tiene que ser agradable. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, nos dice la palabra. Andad como es digno de vuestra vocación, Efesios 4:1. Andad en novedad de vida, Romanos 6:4. Andad como sabios, Efesios 5:15. Andar y no desfallecer. Vivir como vivió Jesús, quien vivió una vida sin mancha, sin tacha. Los que somos cristianos estamos llamados a modelar a Cristo. Que en nuestro testimonio se halle esa gracia de ser diferentes de cuando estábamos en el mundo. De ser personas que andan en vidas nuevas, en novedad de vida. Otra cosa que el Señor puede hacer es hacernos llevar fruto en toda buena obra. Estamos llamados a ser fructíferos. Y esto trae honra a Dios. Yo sé que los alumnos del Instituto Bíblico han aprendido mucho acerca de esto. De que tenemos que llevar fruto. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido, ha hecho todas estas cosas por nosotros. Pero tenemos que traerle honra a Dios a través de nuestros frutos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Un ministerio estéril deshonra a Dios. No importa que cuán cristianos seamos, si no estamos practicando el cristianismo, si no estamos llevando fruto, entonces no estamos honrando a nuestro Dios. La palabra dice que donde está el Espíritu Santo, tienen que verse los frutos. Tiene que haber fruto, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 a 23 nos habla de esto, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. De manera que lo que significa es que cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos que dar este fruto, los que pertenecen al Espíritu. No es posible que siendo nosotros cristianos estemos dando los frutos todavía de la carne. El Espíritu Santo es fructífero en toda su obra. Permaneced en Cristo y hacer que su palabra permanezca en vosotros y vuestro fruto permanecerá. Es lo que nos dice Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Es bueno evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Siempre el Señor nos da la oportunidad de presentarnos delante de Él, así como estamos, así como somos, y ver cuáles han sido los frutos. Si verdaderamente estoy amando, está el amor que es el mayor de todos los dones en mi vida. Pero no el amor hacia los que me aman, no el amor hacia el esposo, hacia la esposa o hacia los hijos. Es el amor hacia el prójimo que describe la palabra. Amor hacia todos, amor hacia los que verdaderamente me han hecho daño, a los que me han herido. ¿Se ve el gozo en mi rostro? ¿Se ve que soy un cristiano que está lleno del gozo que viene de lo alto? estoy en paz, ministro paz, soy paciente, estoy lleno de benignidad, soy bondadoso, he sido fiel. ¿Hay mansedumbre en mí? ¿O soy de los que explotan a cualquier cosita que suceda? ¿Tengo dominio propio o me dejo llevar? Estas son cosas que tienen que estar en nuestras vidas para que nosotros podamos ser verdaderamente cristianos que dan testimonio de ser fructíferos. Otra cosa que el Señor quiere hacer con nosotros y estaba, era parte de la oración del apóstol, es fortalecernos con todo poder. Todo el poder de nuestro Señor, glorificado, levantado, está a disposición de su pueblo necesitado. El Señor sabe que necesitamos ser fortalecidos. El Señor sabe que sin su fortaleza no podemos ir lejos. El Señor sabe que decaemos muchas veces, que viene el desánimo, que viene el desaliento, pero Él nos fortalece en toda paciencia y longanimidad con gozo. Y para esto se precisa tener una gran fe, porque se nos habla de tener gozo aún en medio de los momentos adversos y difíciles. Cuando se está cansado, usted sabe las veces que los maestros y los predicadores tienen que subir aquí cansadísimos y con condiciones especiales que no son las normales de siempre, pero uno está fortalecido con ese poder. Uno se confía en el Señor y sabe que Dios, cuando nos abandonamos en Él, nos fortalece. Cuando tenemos situaciones que se ven muy oscuras, que nos trae desesperanza, allí también el Señor nos fortalece. Habla en la palabra Hebreos 11:34 de aquellos santos del pasado que se revistieron de poder siendo débiles. Pidámosles a Dios que nos capacite para hacer su voluntad, para su gloria, que nos fortalezca en todo tiempo, y Él lo hará. Finalmente el apóstol oró para que el Señor nos hiciera aptos para la herencia de los santos en luz. Pablo recordaba a aquellos santos y no los veía sepultados en la oscuridad del sepulcro, sino que sabía que habían entrado en la más plena luz de la presencia de su gloria y que habían encontrado su herencia en la comunión de su Redentor. Él anhelaba ser partícipe con ellos de la gloria que había de venir. Y este es el anhelo de un corazón amado. Sabemos que lo nuestro, lo más grande, no se ha manifestado todavía. Y esto alienta a cualquier soldado que se encuentra cansado. Recordar que hemos sido hechos aptos para la herencia de los santos en luz. Que un día estaremos conociendo a Melquisedec, conociendo a Gedeón, conociendo a Abraham. Cuando lleguemos allá, yo quiero conocer a Moisés. Y vamos a ver a Ruth. Y vamos a ver a Esther. Y vamos a tomar nuestra herencia juntamente con ellos. El Señor hizo todas las primeras cosas que hablamos por nosotros. Nos redimió, nos perdonó, nos rescató, nos afirmó. ¿Qué más podemos hacer nosotros sino que apropiarnos, empoderarnos de esta oración del apóstol Pablo y que nuestra vida sea llena de todas estas bendiciones para que nosotros entonces, en el poder del Dios glorificado, vayamos cada día de gloria en gloria?